Muchos gobiernos en el mundo conducen una política basada en el miedo, alimentan el racismo y siembran deliberadamente discordia en la sociedad. Así lo constata en su informe anual la organización pro derechos humanos Amnistía Internacional. La política hace uso y abuso del temor existente por el terrorismo internacional. El informe anual de Amnistía Internacional analiza la situación de los derechos humanos en 144 países. Además de los grandes conflictos en Darfur, Oriente Medio, Chechenia y Colombia, Amnistía Internacional pide atención para la libertad de expresión. Esta es cada vez menos respetada también en nuevos medios de comunicación como Internet. En entrevista con Radio Nederland, Javier Zúñiga, consejero especial de la Secretaría General de Amnistía Internacional, analiza las principales conclusiones del informe 2007 de Amnistía Internacional.
Señor Zúñiga, en este nuevo informe Amnistía dice que cada vez el mundo está más dividido. Además del miedo al terrorismo, que ya es permanente en los últimos años, ¿cuáles son esos nuevos miedos que han aparecido?
Bueno, en realidad, a través del análisis de los acontecimientos del año pasado e incluso de años anteriores, nos hemos dado cuenta que una manera de explotar la inseguridad o el sentimiento de inseguridad que existe en la población del mundo ha sido utilizada como política para introducir medidas represivas, legislación y en general apoyar a los gobiernos en su ejercicio del poder, de su abuso del poder. Le voy a dar un ejemplo. Es bien conocido que el ataque en Nueva York pues creó un sentimiento de inseguridad y que sobre esa base el gobierno norteamericano inmediatamente empezó a crear una política que incluye la creación de la base de Guantánamo como cárcel, pero también cárceles clandestinas, medidas represivas, y otros gobiernos, incluso como el del Reino Unido, también introdujeron medidas para detener indefinidamente a las personas sin juicio. Pero también podemos decir que esa técnica, de hecho, que ha funcionado, desgraciadamente bien en términos de arrestar a las personas, también provee una cierta racionalidad, por ejemplo, al medio contra la inmigración. Uh-huh. Considerar que las personas que están llegando de África, Europa, o las personas que van de América Latina hacia Estados Unidos constituyen un peligro. Y sobre ese miedo, sobre esa inseguridad aparente que crean, los gobiernos están creando muros como en los Estados Unidos con la frontera con México, pero también medidas de expulsión masiva de inmigrantes en muchos de los países de Europa, incluso a países en los cuales sus derechos humanos son conculcados, ¿no? Entonces,
Señor Zúñiga, a propósito de esta nueva forma de miedo relacionada con la migración, ¿sorprende que esté en esta categoría el miedo a ser invadidos por extranjeros e inmigrantes y que esto esté ocupando un lugar destacado? Bueno, pero ¿no hay aquí hipocresía de alguna forma? Porque se trata muchas veces de países con gobiernos que son denunciados por los mismos países que después se niegan a acoger a la gente que quiere llegar de ellos.
La cosa es un poco complicada, ¿no? Porque muchas de las personas que llegan sin papeles, ¿no? Entonces, no sabe exactamente de qué país provienen. Y el hecho de que los países originarios de origen de inmigración, pues en algunos casos efectivamente ponen obstáculos a que las personas sean regresadas, pero en realidad eso no es más que una gota de agua en el océano. La verdad es que el peligro del que se abusa o del supuesto peligro es, por ejemplo, el hecho de que supuestamente los inmigrantes le quitan el trabajo a los residentes, de que les usan los servicios de salud, etcétera. Cuando todas las estadísticas lo muestran, los inmigrantes son fuentes de riqueza y ellos contribuyen con mucho de su trabajo a la creación de estos servicios. Entonces le digo, existe hipocresía en todas partes, desgraciadamente, porque los países que también son fuentes de inmigración son aquellos que también han fallado en sus políticas de desarrollo social.
A propósito de otra forma de miedo, el crimen organizado, en América Latina tenemos dos casos de países donde, al igual que en otros, pero en estos dos como que el miedo al crimen organizado está creciendo, me refiero a México y a Brasil. A su vez aumenta el uso que dan los gobiernos a este miedo. ¿Cómo lo ve usted, como una respuesta racional y lógica a esta plaga de los gobiernos o a una excusa para emplear la fuerza desmesuradamente?
La verdad, y se lo puede realmente prácticamente ratificar cualquier defensor de derechos humanos, es que tanto se tiene miedo al crimen organizado como se tiene miedo a la policía, ¿no? Desgraciadamente, estos dos elementos, gente, son fuentes de inseguridad. Por una parte, evidentemente, el crimen organizado en México, o desorganizado, no tiene que ser necesariamente organizado, o en Brasil, pero también en América Central, las maras en El Salvador, en Guatemala y en otros países, son fuentes de inseguridad. La policía, con sus métodos represivos, que son brutales muchas veces, que llegan al caso del asesinato, a la limpieza social, pues tampoco están creando realmente la solución, sino que están creando un abuso sobre otro abuso, ¿no? Es decir, se abusa de los derechos humanos para resolver abuso de los derechos humanos, y eso es uno de los problemas que tenemos que afrontar.
Pero en esto del crimen organizado vemos muchas contradicciones. Por ejemplo, en Brasil el gobierno destina más y más recursos en seguridad, mientras los más desprotegidos son precisamente los pobres de las favelas, ¿no?
Bueno, sí, exactamente. O sea, hay que ver que lo que estamos pidiendo es que haya una inversión mayor en la protección y el acceso a los derechos fundamentales, que las políticas represivas no son más que una parte, ¿no? Siempre y cuando sean conforme a derecho, no son más que una parte de la solución del problema. En el fondo vemos que en América Latina, en el transcurso de los últimos años, de hecho, la brecha entre pobres y ricos se ha agudizado. La solución de los problemas de los indígenas pues no ha llegado ni siquiera a empezar realmente. Entonces, estamos francamente en una olla, digamos, que con vapor, y de no resolver esos problemas, pues la relativa paz social en América Latina podría haberse comprometido en los próximos años.
Y la olla de vapor se mantiene en todo el mundo. Medio Oriente arde, Irak no termina, Guantánamo sigue abierto. En su opinión, ¿los gobiernos son los que están incentivando de alguna forma con sus políticas de exclusión? Porque según Amnistía, el miedo engendra discriminación, ¿o es el verdadero peligro del terrorismo, el crimen organizado y otros males?
Existen actos, digamos, que contra civiles en Irak, en otras partes del mundo, que tienen que ser reprimidos conforme a la ley. Lo que vemos en Irak es que, desgraciadamente, el gobierno, la nueva policía, el nuevo ejército, están muy penetrados por las milicias de un lado o de otro, y que de hecho son parte del problema y no parte de la solución. Y eso crea una espiral, digamos, un círculo vicioso en el cual, mientras más se trate de reprimir mediante la violencia, pues se crea más descontento, y hay gente que, de no haberse en el primer momento sumado a la rebelión, a los insurgentes, actualmente se están sumando. Entonces, todo es el fondo también con la situación que en Israel y los países ocupados ha habido durante muchos años, ¿no? Entonces hay un paquete ahí muy ligado entre las situaciones de los diferentes países de la región, que deberían ser el objeto de una solución un poco más global, y no por medio de lo que está haciendo simplemente con el envío de tropas y con la receta, digamos, clásica y que no funciona, de reprimir y suprimir físicamente a aquellos que no están de acuerdo.
Para concluir, señor Zúñiga, hemos hablado de algunos aspectos negativos del informe 2007 sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, pero cabe preguntarse si se puede hablar de aspectos positivos, de progresos.
Ya, indudablemente, el una de las cosas que poco, digamos, se hace notar, digamos, en el mundo, es que la lucha contra la impunidad al más alto nivel en América Latina creo que se está en primer lugar, porque tenemos ya a 7 ex dirigentes, jefes de Estado o de gobierno que están siendo enjuiciados delante de tribunales en Argentina, en México, en Uruguay, y eso significa que no ha sido una cosa totalmente gratuita o autogenerada, ha sido una larga lucha de los grupos de derechos humanos, de la sociedad internacional que ha hecho posible eso. Ahora, deberíamos ahora traducir esa lucha contra la impunidad a niveles más bajos, aquellos que suceden en la comisaría más cercana, en la cual todavía se tortura y se maltrata a las personas. Creo que ese es un punto positivo. El segundo punto positivo que puedo mencionar es un movimiento de derechos humanos y la sociedad civil que se ha movilizado para exigir a los gobiernos más acción sobre los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Y creo que eso es una manera de decirles a los gobiernos que si ellos no toman medidas que sean realmente en favor de las grandes los grandes sectores de la población, pues la gente sale a la calle, ¿no? Y sale a la calle generalmente en forma pacífica, ¿no? Y creo que ese es un segundo punto. El tercero es de que algunos grupos, yo diría, por ejemplo, el grupo de toda la mujer, ahora ya está muy visible en América Latina en cuanto a sus derechos. A partir de el trabajo que se hizo sobre las muertes en México, en Ciudad Juárez, en Chihuahua, pero también ya se habla de la violencia contra la mujer en Guatemala y en otros países. No puede uno ir a un país sin que uno encuentre ya carteles diciendo que la mujer tiene derechos, hay que respetarlos, y es un gran avance para una región que siempre ha habido un machismo muy ancestral. También otros aspectos positivos, recientemente, bueno, en México, en la Ciudad de México, el aborto dejó de ser un crimen, ¿no? Y creo que esa es una pequeña medida en términos de la igualdad de los derechos de la mujer. Entonces hay cosas positivas, pero digamos globalmente seguimos todavía asistiendo a una violación masiva de los derechos humanos en América y en el resto del mundo.
En Londres, Javier Zúñiga, consejero especial de la Secretaría General de Amnistía Internacional. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted.